Es para hablar con usted sobre lo relacionado a esta campaña Chau Chespi. Específicamente en la práctica, ¿en qué consiste y cómo están las tareas propiamente sobre eso, doctor, por favor?
Bueno, primero voy a hacer una especie de confesión particular. Yo soy un aficionado, casi fanático de las precisiones de los conceptos.
Sí.
Entonces, en realidad, lo que se va a hacer no es una campaña, porque una campaña, en términos de salud pública, es un procedimiento que tiene una fecha de inicio y una fecha de finalidad, en donde los objetivos propuestos inicialmente se ven si se cumplen o no. Pero comienza y termina en un periodo X de tiempo, definido a priori. Y lo que se va a hacer, hay que pensarlo como la respuesta nacional que nosotros hemos tenido con el COVID. El COVID, cuando nos llegó la pandemia, encontró al país con una respuesta sanitaria absolutamente insuficiente. Y entonces no se hizo una campaña anti-COVID. Lo que se hizo es preparar el sistema sanitario para dar una respuesta optimizada o más adecuada a la contingencia esa que se convirtió en una emergencia nacional. Entonces hay que pensar con esa lógica. Lo que nosotros tenemos, obviamente, es un sistema sanitario deficiente en el sentido que no llegamos a todo el territorio nacional, ni el sector privado y mucho menos el sector público, o sea, no llegamos. Entonces, lo que va a pasar es que en este momento el problema de drogas y los problemas relacionados a salud mental con el COVID y todas las cuestiones que son coyunturales y que ya habían sido anticipadas por la Organización Mundial de la Salud antes del año 2000, entonces tenemos que dar una respuesta. Y dentro de esa respuesta se comenzó a pensar. Y te digo, se comenzó a pensar hace años, no es ahora nomás, en que para poder mejorar la respuesta sanitaria, o sea, la oferta de servicio, había que mejorar lo que había primero. Y lo que había, tiene que ver con las redes de atención primaria a la salud. Que la atención primaria es como la primera trinchera en donde las personas que viven en su barrio pueden ir a consultar en un dispositivo de salud pública que inicia el proceso de tratamiento o de evaluación de lo que le pasa a la persona. Y entonces, atendiendo al nivel de complejidad que tenga o de gravedad, puede resolver ahí mismo, en el lugar donde vive, en su barrio, y no trasladarse al hospital de Itagua, al hospital central o a algún hospital especializado. Y esto tiene varias cuestiones. Una de ellas es que ya se va a atender en el barrio y la otra cuestión es que va a disminuir la aglomeración de pacientes que vienen a un centro especializado para tratarse patologías que todavía no requieren el manejo de un especialista o no requieren internación. Que quiero aclarar también para tus oyentes que la internación es una parte eventual del tratamiento de adicciones, como cualquier enfermedad, o te vas a tu médico porque tenés un problema y no te metes ya en terapia intensiva de entrada. Y entonces hay que entender esto que se está organizando, el Ministerio de Salud y otros ministerios también, que la ley de emergencia sanitaria de drogas obliga al Ministerio de Educación también a conformar con la SEDNAP, el Ministerio de la Mujer, etcétera. Varios ministerios se reunieron para ver de qué manera se puede optimizar la respuesta en forma inmediata. Y entonces surgió, vamos a optimizar, vamos a mejorar las redes. Hay casi un 40% del territorio, de los habitantes está cubierta por estas unidades de salud de la familia. Y un 60% que no tiene, y si no tiene estas cuestiones de APS, quiere decir que tiene muy poca cobertura sanitaria. Entonces, primero se va a optimizar lo que hay y en paralelo se va a seguir pensando en de qué manera se va a ampliar más adelante, probablemente en el 2024, ya con más presupuesto y todas estas cuestiones, para dar una respuesta adecuada que persista una vez que termina la ley sanitaria de estado de emergencia, que dura 3 años.
Ya, con esta medida, doctor, ¿cómo será la atención de ahora en más y en qué sitios, en qué centros para las personas con problemas de adicción?
Bueno, primero que los centros, ¿verdad?, se llaman unidades de salud de la familia, ¿verdad? Que estas unidades de salud de la familia, que tienen un médico, que en general es un médico clínico, algunos están especializados en medicina familiar, que es esta figura del médico antiguo que conoce la familia, conoce la historia de la familia, le acompaña el crecimiento de los niños, etcétera. Entonces, este médico que le mataron, aprovechando un poco que fue el sicariato o una cuestión pasional, etcétera, evidentemente que era un profesional muy querido en su territorio, porque conmovió a la comunidad, todo estaba muy sentido. Bueno, esa es la función de un centro, de una unidad de la familia, que es un dispositivo amigable, un dispositivo que conoce la historia, etcétera, y es querido por sus protegidos, digamos, por sus cuidados. Y tiene que tener, reitero el concepto, tiene que tener conocimiento para poder diagnosticar, tiene que tener conocimiento para poder diagnosticar no solamente el problema de adicción o de salud mental, sino también la gravedad de la situación. Y si amerita o no un tratamiento inicial en su localidad, asesorado por los especialistas cuando es necesario, o si se requiere ya una derivación inmediata al especialista. Entonces, la tendencia actual en salud mental y abuso de sustancias es la descentralización. Y te digo, esto que nosotros estamos proponiendo ahora, no es una novedad, nos está descubriendo la pólvora, porque la Organización Mundial de la Salud, en una conferencia que fue una conferencia de la Asamblea Mundial de la Salud, en el año más o menos 1980 te estoy hablando, en una conferencia de Alma Ata, donde se acuñó el concepto de salud para todos en el año 2000, salud para todos en el año 2000. Obviamente que pasó el 2000, pasó el 2010, pasó el 2020 y no tenemos salud para todos, pero sirvió para direccionar las políticas públicas en salud, de qué es lo que se debería hacer. Y hay que tomar este Chauchespi, que es una frase que da la idea que se va a solucionar el problema de Chespi, cosa que no va a pasar, no va a pasar ahora, no va a pasar dentro de 5 años ni dentro de 10. Probablemente lo que pase, el Chespi como droga más publicitada en el momento, y a lo mejor comienza el fentanilo, que ahora en Estados Unidos es una epidemia, y bueno, las drogas también tienen modas. Entonces, la idea del Chespi, del Chauchespi, hay que tomarlo como una oportunidad de fortalecer y optimizar las redes de salud, en especial las redes de atención primaria.
Es decir, en la práctica, doctor, entonces la idea es utilizar estos centros también ahora para incluir a gente con problemas de adicción, todas las unidades de salud de la familia del país.
Claro, que eso es optimizar las redes ya existentes. Después también hay unas redes de otro tipo de dispositivos que salud pública no tiene, que son las comunidades terapéuticas, que son establecimientos de internación de larga estancia. O sea, un paciente está ahí un año y medio internado. Entonces vos tenés tratamientos que son ambulatorios, que es que el paciente va a consulta y después se va a su casa, al colegio, a la universidad, a su trabajo. Y cuando eso no funciona, porque la cosa es grave, o el paciente no responde, entonces ahí se presenta la posibilidad de internar al paciente. Y hay dos tipos de internación: el que tenemos nosotros del Ministerio de Salud, el Centro Nacional de Control y Prevención de Adicciones, tiene 3 unidades de internación para desintoxicación. que son unidades de internación breve. Están el de niños, el de adolescentes y el de adultos. Niños y adolescentes quedan 30 días y adultos quedan 20 días. Terminada el proceso de desintoxicación, entonces los pacientes son derivados otra vez al ambulatorio para que sigan su tratamiento de manera de controles mensuales, semanales, según cada plan. Y si la cosa está muy grave, entonces se le plantea la internación prolongada. Esto también, creo que tu audiencia, es muy importante que entienda que la internación es un recurso último de los pacientes. Y las familias cuando vienen acá, lo único que quieren es que se le interne al paciente, porque están angustiados, porque roba todas las cosas, porque tiene amenaza de muerte de los vecinos, etcétera. Entonces quieren la internación, que no siempre es la indicación del equipo terapéutico.
Doctor, ¿y desde cuándo se estaría implementando ya esto en la unidad de salud de la familia?
Bueno, ahora se está preparando, probablemente tengo entendido, porque estuve hablando con el doctor Miquea, que es el director de APS. El lunes probablemente se haga un lanzamiento en el INS, que es el Instituto Nacional de Salud, de cómo va a ser el programa de capacitación. Todos los médicos que están para ir a una USF, la Unidad de Salud de la Familia, tuvieron que hacer un programa de capacitación preliminar. Y como siempre pasa, el tema de salud mental y abuso de sustancias no es un tema en el que se hace mucho énfasis. Y ahora, gracias al COVID, entonces estamos todos que había sido nomás luego que la salud mental es importante. Y el consumo de drogas había sido que es un problema grave.
¿Ya cuántos son los centros que dispone el Ministerio de Salud, nos decía doctor, para estos tipos de tratamientos que no son internación precisamente, aunque hay casos que requieren también?
Bueno, el número de unidades de salud de la familia yo creo que está alrededor de 1000, porque primero me dijeron 1200, después me dijeron más de 2000, pero yo creo que están funcionando más o menos 1000 unidades de salud de la familia. Concretamente, como te decía, el 40% de la población está cubierta por este tipo de dispositivos. Entonces tenemos la posibilidad de optimizar el tratamiento en el 40% de la población del país, lo cual ya es una, cuantitativamente te digo, es un avance muy importante. Y después ver, como te decía, optimizar también no solamente las USF, sino los hospitales distritales, los hospitales generales, etcétera, las regiones sanitarias. Y se tiene que apuntar a que el país está dividido en regiones sanitarias y que cada región tenga un centro de alta complejidad con especialistas. Esto no hay ni siquiera para salud mental todavía, ¿verdad? Por eso, en este momento, el país está es sede de un proyecto que se llama Reforma de la Atención Psiquiátrica en Paraguay, que está propiciado por la Organización Panamericana de la Salud, donde justamente antes ya se estaba revisando cuál es la respuesta que nosotros como país tenemos a los temas de salud mental y abuso de sustancias, y tiene que ver con la capacitación de los recursos sanitarios que no son especialistas, es decir, con personal de salud que no son especialistas en salud mental ni en abuso de sustancias. Y para que esto, para terminar un poco la idea, y para que esto funcione, yo soy técnico, no soy político, y cuando le escucho a un político le digo, le voy a creer cuando ponga en el presupuesto, porque si no es simplemente una cuestión discursiva. Entonces, este año, como ya nos agarró a la mitad del año, se tiene que trabajar con lo que hay. Pero el discurso es educación y salud, que son dos temas ejes fundamental para nuestra población, que históricamente han sido marginados.
Bueno, como ya es una estructura instalada, doctor, y por ahí pasaría la cuestión un poco ya por los profesionales propiamente, ¿verdad? Y quizás algunos rubros o insumos también. Entonces esto puede implementarse este año, ya no pasaría mucho para esto, ¿no?
No, bueno, si estamos hablando solamente de capacitación, No es una cosa que presupone un costo, porque los capacitadores, digamos, la gente en condiciones de formar, tenemos abundantes, tenemos muchos recursos humanos que son también docentes de las universidades, y lo que sí se tiene que hacer es una buena planificación, que es lo que se está haciendo. Y el año que viene, entonces, trabajar con el presupuesto, que se dijo luego que iba a haber un incremento que va a ser necesario si queremos incrementar, no solamente optimizar lo que hay, sino mejorar en términos de cantidad del servicio.
Podemos resumirlo para de aquí a poco, entonces, doctor, la habilitación también de la atención en estos centros.
¿Perdón, cómo?
Sí, para de aquí a poco, digo. La habilitación también de este servicio.
Bueno, con lo que se está haciendo, se supone que se va a optimizar. Después también tenemos que tener en cuenta que dentro de las insuficiencias, nosotros no tenemos datos estadísticos a nivel poblacional. No tenemos, no sabemos cuántas personas están consumiendo, cuántos pacientes han consultado a nivel nacional, no tenemos. Entonces, también las investigaciones sobre consumo de sustancias tienen que hacerse por lo menos cada 4 o 5 años, por lo menos, como hacen muchos países. Entonces, ahí se puede ver, se puede leer objetivamente cuál es la tendencia, qué es lo que está pasando, cuáles son las drogas que están entrando, cuáles son las edades de inicio, las poblaciones más vulnerables, etcétera. Todo ese tipo de datos que van a permitir diseñar políticas públicas centradas en la información objetiva.
Bueno, doctor, te agradecemos mucho este contacto y vamos a estar expectante a lo que se vaya a resolver en este importante proyecto relacionado a una situación que afecta cada vez a más personas, sin duda, doctor.
Mira, probablemente el ministerio va a informar el lanzamiento del programa de formación que se va a hacer el lunes en el Instituto Nacional de Salud. Así que está atento nomás con tus productores, porque sería bueno que estén ahí.
Sí, señor, seguro vamos a estar ahí para el anuncio.
Bueno.
Gracias, doctor.
Estamos en contacto.
Muy amable, muchas gracias. Doctor Manuel Fresco.